bailamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga raga.
Papi, crujillo pa' tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga raga.
Raga chaga, raga chaga, raga raga.
Raga chaga, raga chaga, raga raga.
Racata, racata, racachaca, chaca, 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 y de pronto, ¡ta! Muy buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla que está en el centro del Caribe y que es nuestra, por derecho propio, por derecho de nacimiento, y por otras muchas razones, aunque, por ejemplo, Máximo Gómez no nació en Cuba, pero fue parte, por supuesto, de esa cubanía de todos nosotros. Hoy este programa va a descubrir, porque acabamos de enterarnos, no sé si será cierto o no, que la señorita Mariela, no sé si ustedes la conocen, antes hablábamos mucho con ella cuando su papá era el tirano de turno, pero ahora no hablamos tanto con ella porque ahora está el perro él, y ya es otra cosa realmente lo que está sucediendo, pero para nosotros es sumamente importante hablar porque ella ha decidido convertirse, no sé por qué, en una especie de camello. Piñol ha hecho unas declaraciones y se ha convertido en una especie de camello. Dice, si asegura que si Maduro cae, ya por ahí empiezo a preocuparme, que ella diga si Maduro cae, Cuba se va a quedar aislada una vez más, dice ella, y se convertirá en un oasis. O sea, no sé si tiene condición de camello ella o de dromedario, no sé de cuál de los dos, pero realmente me da mucha gracia, es muy simpático. Primero, me asusta al escucharla decir que si Maduro cae, ya cuando esta gente empieza a decir cosas como esta, ya saben algunas cosas más que nosotros, y eso me preocupa. O sea, no es que me vaya a morir, ni me preocupo de una manera especialmente diferente. No es eso. Pero digo, ¿cómo sabes tú esto? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo has llegado a esa conclusión de que si Maduro cae y Google va a llegar a un acuerdo con Cuba para enderezar? El titular dice: Google anunciará acuerdo con Cuba para mejorar el acceso a Internet en la isla. Mejorar.
Ah, el Internet, el Internet, el Internet, el Internet, el Internet, el Internet, el Internet.
Mejorar. Yo creo que no es mejorar. Es instituirlo realmente, porque mejorarlo, cuando uno dice mejorar es algo, tú sabes, cuando decimos, este programa se puede mejorar. ¿Tiene todas las condiciones para ser bueno? Sí. No, atiéndeme. Mi nombre es Gilberto Reyes. Buenos días a todos. Ahí está Mike Vázquez, que ya me está diciendo que no. Yo sé que esto no es un programa, pero tiene todas las condiciones para hacerlo. O sea, Google, por ejemplo, nos tira el cabo, nos pasa un billete y nosotros haríamos lo imposible para no hacer más el programa e irnos con todo el dinero que nos den. Eso no tiene vuelta de hoja. Bueno, Mike Vázquez es el ingeniero de sonido de esta cosa. Tenemos que buscarle un nombre a esto. ¿Por qué? Un reguero. Regajero me gustaría más, porque es peor que... Hoy me dijo un amigo nuestro... sí, voy a decir al final quién fue. Dice, ustedes hacen un programa muy regado con mucha organización. Eso me gustó. Eso fue... Hoy sí, la verdad. Hoy, eso fue mi querido Alfredito Rodríguez. Estábamos conversando de las dificultades que a veces tenemos con los equipos que nos tocan. Hablo de los equipos cuando uno va a jugar pelota y eso, los guantes, la verdad, que a veces no son muy buenos. Y entonces uno, y me dice él, ustedes, por ejemplo, tienen un programa, no fue así exactamente, pero es la idea, un programa muy regado, muy bien organizado. Vaya, haciéndote honor a Mike Vázquez, el hombre que tiene otro programa, que sí es realmente un programa. Ese sí es un programa. Se llama Interferencia y se transmite acá por las ondas de Radio Martí, sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Yo reafirmo esto de 12 de la noche porque nos tomó por sorpresa a todos cuando nos dijeron, no, ya el programa no se transmite 2 y 10. Es a las 12 de la noche. Y me gustó, porque como dijo Yanela Reyes, dice, a mí no me importa, como si lo ponen a las 4 de la mañana, yo lo voy a escuchar igual. Eso es un programa, no esto, este reguero. A su lado se encuentra un hombre que... Es Guillermo Tell, ¿no? Esa es la abertura de Guillermo Tell. Sí, pero esa es la abertura, creo, ¿no? Bueno, en fin, ese es el llanero solitario. Pero el llanero solitario porque se va solo y nos deja a Mike y a mí a la buena de Dios. Y para colmo, bueno, no, de eso no voy a hablar porque no tiene sentido. Pablo Fuentes Viñoli es el productor de este reguero y nos da mucho gusto compartir con él durante muchos años. La amistad no pasa de moda y eso es una ventaja. Hoy este programa se llama El Tortillo. Para los que quizás no han escuchado por qué se llama así, es que alguna vez un CBP de acá, digo CBP para los cubanos, Security para los que viven del lado de acá, le preguntó a Viñoli, Viñoli, oye, El Tortillo, porque era en una época en que no se sabía realmente, porque habían otras cosas, y entonces a veces iba grabado el programa, y le preguntó así, hoy hay tortillo, revoltillo, tortillo, rima, y no queremos hablar de los fallecientes, porque ya eso sería otra cosa, de ahí surge una maravilla que es como la que tenemos. Este programa que hoy se llama El Tortillo, los miércoles le toca, igual que los viernes toca los huevos de Benedicto, el Egg Benedict, que ya eso lo explicaremos el viernes, si estamos vivos de aquí a allá. Porque así sucede las cosas, de todas maneras. Quisimos abrir hoy con este par de noticias maravillosas que nos llegó. De pronto las vimos y dijimos, qué maravilla, qué rico, qué bueno que podamos ver si al final Mariela tiene visión. Y esto que dijo, si Maduro cae, ellos nunca dicen nada. Ahora estaba escuchando las noticias acá, y ojalá lo repiten después. Estaba escuchando a Joan decir de estos muchachos que se les va el avión cuando los ponen en una posición que ellos creen que no son Castro, tienen que mirarse. Si es que incluso entre ellos, alguien me contó que el otro día la señora esta que fue la única mujer conocida del comandante en polvo, ¿cómo se llama ella? Rita la Caimana, la señora del pelo pintado rubio con problemas en el pelo, la mujer del comandante en polvo, chico. Dalia. Dalia me dijeron que fue a un banco en Europa a sacar billetes y le dijeron nananina jabón candado. ¡Ay! Viñoli, ¡ay! Pero no te toca. Eso sucede muy a menudo entre esta gente. Si pasa, pasan las mejores familias. Y imagínense ustedes en esta, que no es de las mejores. Entonces Mariela dice... si Maduro, Mariela sí está en bola, porque es la hija del tipo, el que está allá del otro partido, y entonces ya cualquier cosa puede venir bien. Si Maduro cae, eso me tiene más preocupado que lo del oasis, porque ella dice que si Maduro cae, Cuba se quedará sola otra vez y volverá a ser un oasis. ¿Pero un oasis de qué? Como comenta alguien de 18 años aquí, dice, tengo 18 años y no viví el periodo especial en Cuba, pero es terrible como está Oriente. Volvemos a los que estábamos hablando. Estos muchachos a los cuales Mariela o cualquiera de estos castros le da una posibilidad, se creen que ya están en bola. Entonces empiezan, como hay tan... Es inevitable. El ego de uno, no puedes evitar sacar fotos. Nosotros no tenemos problema, porque en definitiva lo más que pueden decir, bueno, ya sé de dónde. Yo me imagino de dónde saca el dinero, que es lo que dice la gente acá. Pero allá en Cuba se supone que tú no puedas estar en un lugar caro donde es para extranjeros, es para todo el mundo, gigante azul democrático, en fin, el mar. Pero no hay dinero para eso. Si no tienes dinero ni para comprar un pasaje o para pedir una visa a los Estados Unidos, de la que pueden pedir algunos de 5 años y por las cuales protestan. Pero bueno, no lo puedes hacer, generalmente no lo puedes hacer, no tienes nada. Y entonces estos muchachitos salen de lo más bonito en lugares muy especiales, tomando cerveza, comprando. Y ellos no saben lo que les espera. Yo les digo, miren a Carlos Laje, miren al canciller de la salsa, tengan mucho cuidado. Yo se lo he dicho a Suseli, de verdad, Suseli, yo estoy casi seguro que un día vas a estar sentada aquí al lado mío, si Dios me da salud, y vamos a conversar sobre muchas cosas que ahora estás disfrutando y que en un momento te van a quitar de la mano. Igual que el muñeco de Josuán, que es la meba histolítica, que ese es otro que bien baila. Además, me da mucha gracia cuando la gente repite las mismas. Yo digo aquí, como dicen los que saben, presentamos una gloria de Cuba, ¿verdad? Tú sabes esas cosas. Pero tú debías decir, Josuán, por ejemplo,
como dijo el comandante jefe en alguna ocasión.
O el comandante en polvo, como quieras decirle. Digo, si quieres acabar más rápido de lo que vas a acabar, definitivamente. Como dijo el comandante en polvo en una ocasión, la patria martiana, cuando tú te pones a escucharlo, tú dices, ¿cómo es posible que se puedan decir tantas barbaridades, tantas boberías? Y digo bobería no porque le hable bobería, sino porque sale en internet, y como la internet es una bobería, entonces es lo que habla, es bobería, como el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, con nombre en inglés y falta de ortografía. Tenemos un email. Ayer estuvimos la visita de Lilu y perdimos de compartir muchos emails, pero bueno, hoy sí. radiorevoltillo@gmail.com.
radioamlet@gmail.com.
¿Qué fue lo que nos dijeron que significaba eso? No era el email, nada. Se perdió el perro, una cosa esa. Ese es Mike, en el reguero este, perdón, en el regajero este, es, estoy diciéndolo mal, no voy a decir que en defensa de la lengua. El diablo me acaba de confesar. ¿Tú debías hablar al aire para que no me hagas a mí repetir las cosas? El diablo me acaba de confesar de que cuando él lo hizo, él jamás pensó que algún día íbamos a tener a alguien que hablara ruso. Pues mire, uno tiene que estar preparado. Norland, ¿no? Ah, ¿verdad que sí? Que estudió en ruso, ¿verdad que sí? Fue el Norland. Ayer nos escribieron varias personas y compartieron muchas cosas con nosotros. Dice que el Cuban me encanta, porque el Cuban está desesperado con los versos y con las cosas. Tienes que leer mi segunda lectura, mi tercera lectura y mi cuarta lectura, Cuban, para que puedas llegar a saber realmente lo que estamos diciendo, y que puedas encontrar tus versos en estas palabras entrelazadas. Si Dios escribe, ¿cómo es? Renglones torcidos en ideas rectas, algo de eso hay así. Acá es todavía peor. Ayer Hugo me escribió, vayamos juntos gusaneando con todos los revoltilleros. Saludos, Kiss, a los Lilos, esto fue ayer. Hoy temprano recibí una llamada en la cual me comentaron, ¿viste a tu ahijado? Está en Facebook donde se está tomando una Coca-Cola y dice la última Coca-Cola. Realmente me siento frustrado al ver que haces tanto hincapié en ayudar a alguien a obtener la libertad y crezca fuera de las garras del castrismo, para que por consiguiente ayude a otros que están luchando en la isla. Es duro poder descifrar el embrollo que hay en mis sentimientos, pero quiero dejar claro que la vida del cubano honesto, honrado y con principios no es fácil cuando tú eres extranjero. Les dejo saber que un rajao es rajao donde quiera que esté. Buena suerte, Gabinito. Un abrazo a Gusanao, yo. Bueno, Yanela también nos escribió y nos ha mandado muchas cosas. Saludos, atención, Cuba nacionalista. Cuba era uno de los países más avanzados en el mundo. Los niños cubanos, dice Yanela, más avanzados en el mundo. Los niños cubanos de cualquier edad podían tomar leche. La libra de carne de res costaba 38 centavos. Las bodegas y carnicerías estaban abastecidas de toda clase de alimentos, carne. No existían libretas de racionamiento. Cuba era un paraíso envidiado por América Latina, dice ella aquí. Y llegaron los comunistas y todo se jodió, dice también. Cuban sigue con lo mismo. Cuban, tienes que encontrar la verdad en el fondo de esto. Saludos, Hilbert. El 1 de enero del 59, cuando triunfó la revolución, que poco tiempo después se vería que era la involución. El difunto comandante en polvo eliminaría las sombras que le hacían algunos que ya no les cuadraba, como Camilo y otros tantos. Como diría Antulín el Pichón, el que me haga sombras se va. Se instauró el castrismo castrador, que es lo único que ha hecho en 60 años, castrar al pueblo cubano. Hilbert, felicítame que un día como hoy cumplo 33 años. Un José, ayer lo dijimos, otro hermano de Camagüey. Un día, hoy cumple 49 años, una cantante neoyorquina que consiguió debutar en el 90 con 5 números consecutivos, María Caridad, y no es María Caridad Colón, alguien alguna vez le dijo así, y creo, tengo entendido que ella es descendiente de hispana, no estoy muy seguro. Ha vendido más de 175 millones, eso sí es un oasis, Mariela, no Cuba con el hambre que está pasando la gente y ustedes vacilando. 175 millones de discos en el mundo y su lista de premios y nominaciones es interminable, dice mi productor. Ha vendido, aunque tras su separación del que había sido su descubridor y manager, Tommy Mottola, su carrera pareció decaer. En el 2005 ella resurgió con un álbum de influencia hip hop, The Emancipation of Mimi. Eso me gusta, ¿eh? Mimi la arrebatá. Viene siendo más o menos la traducción. O sea, se emancipó. Lo que tiró fue Mickey Bean. Recibió un Grammy y contenido en un single que fue el más, un sencillo que fue el más vendido en Estados Unidos en la primera década de este milenio, señores, porque ya nosotros pertenecemos al siglo pasado. We Belong Together, María Caridad, Mariah Carey. Esta niñita, sí, Tony Montola la dejó en el camino y se empató con... ¡Ay! ¿Te acuerdas? Bueno, tenemos a alguien en línea telefónica. ¡Aló! ¡Buenos días!
¡Estrasuiti de Tavares! ¡Gilberto Gabarit Esteban, el recalcitrante! ¡Ni el Zabuti Stona Cubio no ganaró de Gabarit Pajuski! Oye, mi hermano,
por favor,
yo estoy en la Unión Soviética. Y hay...
Espérate. Repite, porque quiero que lo oiga la gente. Espérate, dale.
Здравствуйте, товарищ Гильберто. Не забудьте, что на Кубе много народа говорит по-русски. O sea, que no olvides que en Cuba mucha gente habla ruso porque estudiamos en la Unión Soviética.
En la Unión Soviética. ¿Cómo estás?
Hablo... Ay, bien. Ay, yo hablo cuatro idiomas más también.
¿Cuáles son los otros?
Italiano, ruso, español y francés. Y yoruba, que no se olvide.
Ya, entonces tienes muchos más, porque también hablas por teléfono, como dice Viñoli.
Bueno, un saludo para la audiencia. Te mandé un email ahí para que si tienes oportunidad lo leas. Bueno, mi hermano, un saludo para todos los cubanos y que no se preocupe que nosotros vamos adelante siempre, nunca para atrás.
Seguro que sí. Un abrazo bien grande, mi recalcitrante. Cuídese mucho. Se le quiere.
Bueno, bye.
Hablando de eso, dice el José, ¿sabes, amigo, qué es lo que hace tu programa tan querido? La alegría que transmites a través de él para el cubano que vive en la isla, que por lo general, desde que se levanta, es con preocupaciones, que si no hay aceite, que si no hay dinero, qué se va a hacer de comida hoy. Por ahí para allá, son miles de incertidumbres y preocupaciones con las que el cubano de a pie se levanta cada mañana. Sin embargo, programas como El Revoltillo nos hace olvidarnos por unos momentos de nuestras penurias y alegrarnos la mañana. Y quién sabe si hasta el día. Tu encanto, Gilbert, es el humor y la sátira que le pones al programa. Es verdad, nuestros problemas siguen, pero lo cogemos más relajado. A nosotros los de aquí, los que estamos trancados, nos han quitado todo. Es verdad, menos la esperanza y el humor. Esas dos cosas que nos ayudan a vivir. Gilbert, salúdame a todos los cubanos que quieren una Cuba sin Castro, sin comunismo, sin socialismo, ni todo aquello que huela a hambre, muerte, miseria y explotación. Salúdame a aquellos cubanos que quieren una Cuba libre con todos y para el bien de todos. José, un amigo camagüeyano también que nos escribe y nos manda muchas informaciones y muchas cosas como esta. No quería pasar por alto porque yo vengo de ahí, aunque ya no tengo nada que ver con eso. Bueno, sí, de vez en cuando sí tengo que ver. Precisamente el domingo pasado fui, conducí con una gran amiga, actriz, una entrega de premios, se los comenté. Pero bueno, hoy se celebra algo realmente importante para nosotros, los que nos creemos actores, y es el Día Mundial del Teatro. Hoy se celebra 27 de marzo el Día Mundial del Teatro. Desde 1961 se creó el Día Internacional del Teatro por el Instituto Internacional del Teatro, ITI, el ITI. Y se celebra anualmente el 27 de marzo por la comunidad teatral internacional. Con este motivo se organizan numerosos eventos teatrales en todo el mundo que intentan proporcionar algo más de vitalidad a este género, que es un poco difícil. Uno de los más importantes, la distribución del mensaje internacional tradicionalmente escrito por una personalidad del teatro de talla mundial invitada por el ITI, que es el Instituto del Teatro Internacional. Tras el cruento conflicto desatado por gobernantes, políticos, economistas y militares, los hombres de teatro manifestaron su esperanza y su confianza de que el arte escénico, a propósito de lo que me estaba diciendo José, establecería lazos permanentes de solidaridad y comprensión entre los países. Así que en el 48, luego de la Segunda Guerra Mundial, nació el Instituto Internacional, el ITI. Y en el año 61, en el noveno Congreso del ITI en Viena, un delegado de Finlandia propuso la creación del Día Mundial del Teatro y se fijó el 27 de marzo porque era el día en que se inauguraba en París el Festival del Teatro de las Naciones. Yo tuve la oportunidad de participar en uno, Mike, viste, no solo entrevisto gente, yo estuve en un Festival del Teatro de las Naciones en el año 1978 en Caracas. La mayoría de ustedes no habían nacido, pero fue increíble. 21 días, los 21 días más grandes de mi vida lo pasé en ese país, que ahora, gracias a lo que dice Mariela, y que Maduro que está al caerse, dice ella, era una ciudad increíble. Increíble. Pero 21 días que significaron los poquitos años que tenía yo. En solo 21 días. Hice. Bueno, en fin. El 27 de marzo, porque fue cuando se hizo esto. Como les había dicho, todos los años una personalidad del mundo del teatro lo invitan a escribir un mensaje para decenas de millares de espectadores del mundo entero y difundirlo en los medios de comunicación en los 5 continentes. El Instituto Internacional del Teatro ha dado a conocer el mensaje del Día Mundial del Teatro correspondiente al año 2019 y el autor, que es además director de escena, dramaturgo, educador teatral y profesor, nació en La Habana, Cuba, y es además cubano. Mira la diferencia entre ustedes y nosotros. Carlos vive allá y nosotros compartimos la alegría de que sea un cubano el que escribió este año el mensaje internacional por el Día Mundial del Teatro. Así que felicidades, Carlos Eldrán. Ustedes no tienen la posibilidad de entrar a la bobería y por tanto no lo pueden ver. Pero bueno, regresaremos enseguida. Hoy cumpleaños, Chucha. Cumple 56 años. María de Grasa Meneghel. Nació en Santa Rosa. Ella es una maravilla. Fue esposa de Pelé. Regresamos. Vamos a escuchar un poco de noticias. Inmediatamente estaremos de regreso con ustedes para compartir aquí en este tortillo del día miércoles.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. El desánimo y el pesimismo son sentimientos característicos de la población cubana que se debate entre la escasez y la miseria, en medio de regulaciones gubernamentales que aprisionan cada vez más al cubano de a pie. Yoandy Castañeda nos trae algunos testimonios recogidos por el sitio Cubanet.
En los últimos meses, Cuba se ha visto desabastecida, sin huevos, sin carne, sin aceite y hasta sin pan, lo que avizora un 2019 con un recrudecimiento de una ya paupérrima situación económica, como la definieron personas entrevistadas por Cubanet.
Sí, no se puede, por más que tú trabajes y trabajes, te revientas y al final nunca, no tienes por lo menos lo mínimo para vivir. Todo lo que es básico para el diario, ¿no? La vida diaria de uno, está en falta mucho tiempo, los medicamentos en las tiendas, mucha falta de alimento en las tiendas.
Con tantos cambios aquí en la zona, aquí ha sido muy rústico el cambio este con la cantidad de leyes nuevas que han puesto el presidente de este país. Imagínate que todas las leyes nuevas que bajaron, toda la represión que ha habido aquí con el pueblo, porque prácticamente no se ha cumplido nada de lo que ha dicho en las leyes nuevas que bajaron.
Seguimos en lo mismo, con lo de la conexión si tenemos un familiar fuera. Los mismos precios, las mismas cosas, no avanza el sueldo, no avanza nada.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
El presidente de México respeta la decisión del gobierno de Estados Unidos sobre el muro en la frontera común. El informe nos llega desde México en la voz de Sara Pablo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó polemizar sobre la eventual construcción del muro en la frontera común con Estados Unidos. Esto luego de que se diera a conocer que el Pentágono canalizará hasta $1,000 millones de sus recursos para iniciar la planeación y construcción de 92 kilómetros de vallas. Cuestionado al respecto, el mandatario mexicano consideró que no es mediante el uso de la fuerza u otras medidas cómo se logrará disminuir los flujos migratorios.
Respeto las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos. No quiero polemizar sobre este tema. Estamos haciendo una labor de convencimiento para que haya inversión de Estados Unidos en México y en Centroamérica para proyectos productivos y para crear empleos.
En otro tema, el Papa Francisco rechazó la invitación que la conferencia del Episcopado Mexicano le hizo para visitar el país con motivo del aniversario número 500 de la evangelización que se celebrará el 2021. La noticia se da horas después de que el presidente López Obrador diera a conocer que envió una carta al rey Felipe VI de España y al Papa Francisco para solicitarle que pidan perdón por los agravios y abusos que se cometieron durante la conquista española a México, lo que ha sido rechazado por la corona y el gobierno español. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La Unión Europea destinó otros 50 millones de euros para paliar la crisis humanitaria en Venezuela. Este dinero, anunciado por el bloque comunitario en un comunicado hoy, sitúa el total de ayuda de la Unión Europea enviada a Venezuela en 117.600.000 euros desde el pasado año, según la Comisión Europea. La alta representante de ese grupo para política exterior, Federica Mogherini, dijo que se busca que este nuevo compromiso llegue a las personas necesitadas dentro y fuera de Venezuela, de forma imparcial y por canales independientes, sin ningún intento de politizar la entrega de la ayuda. Y la Fiscalía Española acusó de desobediencia al presidente regional de Cataluña, Quim Torra, por denuncias de que no cumplió órdenes de la Junta Electoral de Madrid. Según explicó hoy un comunicado, la Junta ordenó a Torra remover ciertos símbolos pro-independencia de la sede del gobierno regional en Barcelona. La Junta considera que los símbolos son una propaganda en medio de la campaña para las elecciones generales de España del 28 de abril. Las leyes españolas determinan que los funcionarios elegidos y las instituciones públicas no pueden expresar apoyo por un partido o asumir una postura ideológica durante una campaña electoral. Y amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora pues les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Bienvenidos todos, regresando en este programa que hoy se hace llamar El Tortillo y que nos hace muy felices alegrarle de alguna manera, dije programa, ¿no? De este reguero que se llama El Tortillo en el día de hoy y que nos hace muy felices a nosotros de que al menos, de alguna manera, podamos hacerlo más o menos felices a ustedes. Eso es lo más importante de alguna manera. Hoy cumple 63 años, no Paul McCartney ya tiene como 80. Un multiinstrumentista, cantante, compositor, Paul Weekends, nacido en Brentwood. ¿Viste? No está tan mal. En la barriada. La barriada es la que es complicada. La repito. Por su trabajo con músicos como McCartney, Kerouac, Bob Dylan, David Gilmour, Johnny Mitchell y Bon Jovi, entre muchos otros, miembro desde el 89 de la banda de McCartney, en la que se encarga de los teclados y la dirección musical, y en esta canción está él, en vivo. Esto es para Mike, especial. Queríamos hoy compartir con ustedes, no sé si Viñoli está preparado para eso, no creo. Les quería contar que un día como hoy, y esto se lo quería decir a Can-El, porque un día como hoy, nada más y nada menos que en 1884, esto te va a gustar, se hizo la primera llamada de larga distancia desde Boston hasta Nueva York. Fue la primera llamada de larga distancia que se hizo. Se hizo un día como hoy, en 1884, entre Boston y Nueva York. Graham Bell, el supuesto inventor del teléfono, están ahí Marconi y él cabeza con cabeza, y su asistente Watson estuvieron conversando por como 90 minutos. La línea telefónica se hizo usando copper, ¿cómo se dice eso, copper? Cobre, alambres de cobre, en lugar de lo que se hacía antes, que era con hierro galvanizado. Para que el cobre transmitía mejor y el mensaje iba a ser más fuerte. Esta línea fueron 10.000 postes y fue una línea construida de cobre rojo y no de hierro, como les dije. Eran $70,000 en aquellos tiempos, estamos hablando de 1884, era muchísimo dinero. De cable. Hubo mucha oposición a tal extravagancia y mucho ridículo. Dice, yo no tomaría, o sea, dijo uno de los empleados de la compañía, dijo, yo no tomaría esa línea como un regalo, dijo uno de la compañía Bell, que era funcionario, no trabajador. Dijo él, años más tarde el logro fue eclipsado por otro aún más grande. En 1915, Alexander Graham Bell y Thomas Watson promulgaron su famosa primera convocatoria, esta vez con Bell de pie en Nueva York y Washington y Watson en San Francisco, y fue la primera línea transcontinental, una hazaña posible gracias al éxito de esas llamadas entre Boston y Nueva York unas cuantas décadas antes. Y le decía a Can-El, al perro él, esto porque digo, en 1884 y nosotros tuvimos línea telefónica. Yo, que era hijo de una costurera y un soldador, tenía 4408, era el número de mi casa, no se me olvida. Era el número allá en Camagüey del teléfono de mi casa. ¿Quién lo tendrá? Porque eso tiene que estar todavía, porque eso era de antes del despelote. 4408. Si alguien llama, pregunten y digan que ese teléfono alguna vez fue mío, que no lo quiero, no lo reclamo. El mío ahora tiene, ya yo uso celular, ya no tengo teléfono en la casa. Ahora tiene 7 números, de haber tenido 4, 4408. Y el número de mi casa era Teniente Cañón 301 entre Fernando de Salles y Artola. Hay un ruso en la línea de teléfono. ¡Otro ruso más! Dios santo, pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¡Aló! Buenos días. Los rusos sí no sé.
¡A la hora!
Muy buenos días, Cuba. Muy buenos días, cubanos que están regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, Hilbe?
Yo muy contento, hermano mío. Muy feliz, muy alegre.
Activia libliu. No ni es magut es casar natamusco paruski.
Me too.
dice
Mike, no, espérate, dice Mike que lo quiere sin queso.
Óyeme, eso fue cuando yo vine del África, que un amigo mío que era el traductor del barco, yo estaba loco, yo estaba desesperado, ¿no? Tú sabes lo que es desespero. Y entonces me enseñó a decirle eso, y yo cada vez que veía una rusa en el barco le iba para arriba y le decía lo mismo. Ya la rusa me veía y se echaban a reír, como diciendo, mira la tibia libio este, cómo anda por el barco. Pero nada, antes de llegar a Cuba me dio resultado.
Te funcionó al final, menos mal. Entonces, Bokur.
¿Qué quiere decir? Yo te amo, pero no puedo decirte cuánto porque no se habla ruso.
Está bien, interesante, muy bueno. ¿Qué
por
más?
Eso, mira, cayó bien el me tú, como tú me dijiste para atrás.
Como yo te me dije tú. Para atrás, no lo dije frente, no lo dije para atrás. Para atrás sería así, mira. Para atrás sería así, entonces no me oirías exactamente.
Bueno, sí, te cabe el derecho.
No, a mí no me cabe nada. No, a mí me cabe la posibilidad nada más de alguna manera compartir aquí con la gente, esas cosas, ese tipo de cosas. ¿Qué? Cuenta, ¿qué más?
No, bro, que me gustó. Ya, eso es, la gracia. Óyeme, me gustó el mensajito de Hugo.
¿Te gustó el mensaje de Hugo? A mí también me gustó. Sí, señor, a mí también me gustó.
Bueno, papi, un saludo para toda esta gente en Cuba que me oyen y que me reclaman que hable por en el programa y eso. Un beso para Yaneli y para toda esta gente que están esperando que yo llame. Te voy a llamar después. Dale, te quiero. Un beso para todo el mundo ahí, un abrazo.
Señoras y señores, ha sido Mario Bokur con una exposición profunda y muy interesante sobre los últimos acontecimientos que han sucedido en este reguero. Mira, no te conté que hoy, un día como hoy, en 1901, nació Enrique Santos Discépolo, el autor de El Mundo Fue y Será una Porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Él fue muy complicado, fue amigo de Perón y todo eso. Ese. No, pero esa no es. Discépolo, Enrique Santos Discépolo. Un tremendo tipo. Déjame ir organizando el espectáculo porque si no... Bueno, decía, entre tantas cosas, un día como hoy, que es el Día del Teatro, queríamos nosotros compartir con ustedes algo, una cosita, un regalito que le tenía Viñoli a ustedes para conmemorar este Día Mundial del Teatro. Armandito escribió una cosa muy linda hoy y nos mencionó a muchos de los actores amigos de él. Y yo lo refelicito, como diría Bokur, para atrás y les voy a dedicar a todos los actores en el mundo, a todos los que tienen que ver en el teatro en el mundo, y a mi amigo Carlos Repilado, que se nos adelantó hace unos días, un diseñador de luces, amigo nuestro, trabajamos juntos en Teatro Estudio. Les voy a dedicar un pedacito, un regalito de un gran amigo nuestro que amaba el teatro, siempre iba a verme al teatro, y que también se nos adelantó.
Teatro. Lo tuyo es teatro.
Lo tuyo es puro.
Lo tuyo es teatro.
Lo tuyo es puro teatro.
Ahí está, Morel cantándole al teatro. De verdad, Morel fue a verme siempre. Cualquier función que había, él iba de todas maneras. Dice Félix, saludo a todos los revoltilleros. Gilbert, me pregunto si lo... ¿Sí? De irme a ver. Ya. Saludo a todos los revoltilleros. Gilbert, me pregunto, si los malnacidos no oímos Radio Martí, ¿por qué Mariela y su gente gastan tanto dinero interfiriendo esa emisora? Un gran abrazo, Félix. Yo siempre lo digo, Félix, si dicen siempre no se oye, no se oye, no entiendo. No, de verdad que no entiendo. Esteban, que además de haber estado en línea, dice, Alfredo, tienes razón, pero el programa es genial y nuestro. Un abrazo con fervor contrarrevolucionario, por supuesto, Esteban, el recalcitrante. El Tortillo, dice Cuban. Cuban está desesperado, pero en una sola línea. Es obsesivo con eso. Estoy en casa de una amiga escuchándolos. Ayer muchos se jugaron la brujería por Pánfilo y perdieron. Una luz, Gilberto. ¿Cuál es el A más caliente? Ardiente. ¿No? El A más caliente es ardiente. Gilbert, la foto de abajo se la envié a la ciberclaria que me escribió y me puso un cartel que viva. Por supuesto, nadie lo va a revivir. A la memoria del comandante. ¡Ay! Ahora que veo esto. Esto es Yanela que me manda la foto esta de este muchacho. ¿Cómo se llama el del noticiero? El del noticiero dijo ayer algo extraordinario. Tengo que buscarlo. Serrano. Ayer dijo algo increíble. Otra de las barbaridades esas que dice él. No sé. Vamos a ver qué hace. Dentro del revoltillo hay que escarbar bien, pero requete bien para encontrar el triunfo tan anhelado. La Loto. Esto parece, es obsesivo, compulsivo. No gastes tanto. Ahórrate todo ese dinero que usas en el teléfono. Ahí de nuevo, mira, tu número de teléfono lo escuché perfecto, 4408. ¿Cuál era el de tu casa? 301. No, vaya, me gusta lo que está pasando. Después que se acabe este reguero, viene un programa serio, real, un programa que sí funciona, que es Orlando González Esteva, y se llama Entre Nosotros, y dice que hoy va a poner fin a la historia del poeta catalán Joan Margarit, un padre que no dudó en confesar que al ver nacer a su hija minusválida y comprender cómo esa niña iba a trastocar la paz del hogar, pensó que lo mejor sería que esa niña muriera. Y como iba a acabar confesando, no hay nada comparable a poder cuidar de una persona a la que se ama. Una historia humanísima, desgarradora y aleccionadora. Así que ya lo saben, a las 11 de la mañana, un programa de verdad. Y de nuevo, nuestro queridísimo Pepe Forte, hoy a las 10 de la noche, acá por las ondas de Radio Martí, tiene su programa La Barbacoa, y esta noche a las 10 de la noche, imagínense ustedes, él va a hablar de los gallos. ¿Pero los gallos cuáles? ¿Hansel y Raúl? No. Los gallos normales, los kikiriquí. ¿Va a hablar de eso? Así que ya lo saben, esta noche a las 10 de la noche, Pepe Forte en La Barbacoa la va a tener llena de gallos. ¿Hablará de gallos de pelea? Supongo que sí. Y por supuesto que siempre irá acompañado de música, que tú sabes que él siempre se ocupa de poner música que tenga que ver con todo esto. Por ahí veo a una persona que va a acompañar. Uno siempre dice, una puerta se cierra y muchas se abren. El retiro de mi querido Pablo Fuentes será reemplazado por alguien. Todo el que viene cuando Viñoli no está es una maravilla, porque siempre es más bonito, más claro, más menos pescador, y eso me gusta. Mañana nos enteraremos cómo es la cosa, pero mientras tanto seguimos aquí compartiendo en este programa. Un día como hoy murió nada más y nada menos este poeta estadounidense, Walt Whitman. ¿Y por qué quería hablarle de Walt Whitman? Porque Walt Whitman es un poeta norteamericano que no se conocía por los hispanos, o sea, no lo conocíamos nosotros. Y tanto el apóstol, nuestro apóstol José Martí, como Rubén Darío, Martí le da a Rubén Darío la oportunidad de conocer a Walt Whitman, y Rubén Darío escribió un dedicado al viejo americano en su libro azul bajo el nombre de Walt Whitman. Pero una crónica que escribió Martí en el año 1892, lo redactó en Nueva York, donde se publicó en 1887. Martí elogiaba el talento del creador de Leaves of Grass, las hojas de hierba, o briznas de hierba, como se traduciría realmente, este escritor norteamericano. Pero me encantó y quería compartirlo con ustedes hoy, un día como hoy, el Día del Teatro también, nos podemos como un poeta. Y ahí la grandeza del apóstol, no por ser el autor intelectual de la locura del asalto al Moncada, donde le perdonaron la vida y él no se la perdonó a tres negritos que intentaron coger una lancha para salir del país y lo fusiló en solo 48 horas. Y el asesino de Batista lo dejó vivo después de asaltar el segundo cuartel en importancia. El comandante Polo sabía, asesino, pero sabía. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Escribió Martí de Walt Whitman. Parecía un dios anoche sentado en su sillón de terciopelo rojo, todo el cabello blanco, la barba sobre el pecho, las cejas como un bosque, la mano en un cayado. Eso dice un diario de hoy del poeta Walt Whitman, anciano de 70 años, a quien los críticos profundos, que siempre son los menos, asignan puesto extraordinario a la literatura de su país y de su época. Son los libros sagrados de la antigüedad. Solo los libros sagrados de la antigüedad ofrecen una doctrina comparable por su profético lenguaje y robusta poesía a la que en grandiosos y sacerdotales apotegmas emite a manera de bocanadas de luz este poeta viejo cuyo libro pasmoso está prohibido. ¡Qué maravilla! Ese era mi apóstol. Ese sí sabía cómo era la cosa. No era ningún tipo de bobería. Que lo dio a conocer en Sudamérica, para que lo conocieran la gente. Estoy hablando con Mike, porque Mike es americano, entonces yo para que él sepa. Un día como hoy también falleció en un accidente que dijeron que había sido un desmayo, había sido muchas cosas. A los muchachos que hablan ahora ruso, les digo que busquen la información en la bobería, que a lo mejor en ruso la encuentran. Un día como hoy, en 1968, falleció el piloto soviético que fue el primer astronauta de la historia. Bueno, el primer astronauta de la historia, por supuesto. Fue el primero en salir de la Tierra en la nave. El 12 de abril de 1961 lo hizo. Pero Yuri Gagarin, que es de quien les estoy hablando, encontré estos datos y me encantaron. Porque Yuri Gagarin tuvo problemas para aterrizar el avión cuando estudiaba en la escuela de pilotos. Tú te imaginas, el primer astronauta tuvo problemas para aterrizar el avión. Lo iban a botar. Pero alguien se dio cuenta de que el tipo era medio enano. Y que por eso no podía. No, fue así de verdad. Encontré el dato. Dice, a pesar de sus excelentes resultados en todas las demás disciplinas, la administración de la escuela incluso quiso expulsarlo. Pero un maestro de la escuela, esto me recuerda a Nikolai Afonin, mi profesor de actuación, que me salvó una vez de que me botara Ángel Tomás González, que era el director en esa época, que me botara de la escuela. Y él le metió la mano en la candela por mí. Y me imagino, claro, Yuri Gagarin fue otra cosa, fue un cosmonauta después. Podría tener problemas debido a la altura, lo que distorsionó su ángulo de visión. Durante el siguiente vuelo, Gagarin consiguió un grueso forro para su asiento y logró aterrizar el... ¿Oíste eso? Gagarin le puso un cojín al asiento del avión, mi brother, y pudo aterrizar perfectamente. La agencia de noticias soviética preparó tres versiones del informe cuando el tipo salió. Preparó, mire lo que son las cosas. Esto en el capitalismo es normal. O sea, por ejemplo, hay un juego entre Nueva York y Boston, ¿no es así, Mike? Y uno hacen gorra para los que ganan y gorra para los que no ganan. La gorra de los ganadores, pero hacen gorra para los dos, para poder venderla. Pero los rusos, los hermanos soviéticos, que son tan... Tú sabes que todo está hecho por el pueblo y eso. Cuando Gagarin salió, ya habían preparado, la agencia soviética había preparado tres versiones del informe sobre el primer vuelo tripulado al espacio. El primero, en caso de éxito de la misión. El segundo, una llamada de ayuda si la nave espacial fallaba y caía en algún lugar del bosque o en el océano. Y la tercera, sobre la trágica muerte de Gagarin. Afortunadamente solo se usó la primera. Pero mira tú, y nosotros pensando que esta gente sí se lucha en la yuca. Hoy en día se sabe que este vuelo de la Vostok fue operado, era automático, completamente automático. Nadie podría garantizar que, mira si eran hijos de la gran purga, nadie podía garantizar que el tipo no fuera a perder la conciencia en medio de todo aquello. Y era completamente automatizado, pero... recibió un código especial que en caso de emergencia le daría la oportunidad de activar el control manual de la nave espacial. Dos días antes de su vuelo, Yuri Gagarin escribió una carta de despedida a su mujer, que en caso de que tuviera un accidente, Valentina era su mujer, y esta, mire, volvemos a la Unión Soviética. La carta la recibió 7 años después, cuando su esposo murió en un accidente en 1968, en un accidente de avión. Que además lo gracioso de todo esto es que dijeron que había sido, que se había desmayado, que se... No, fue otro piloto que se atravesó y esto produjo el accidente, pero eso no se podía decir que sucediera una cosa como esa. Pero miren ustedes, le guardaron la carta de la mujer y se la guardaron hasta 7 años después, cuando murió en el accidente. Eso a uno lo pone a pensar mal, ¿no? Uno empieza a decir, bueno, ¿y entonces qué hay con esto? ¿Es cierto o no es cierto? 27 de marzo de 1924 nació en Newark, New Jersey, esta cantante norteamericana de jazz, apodada Zazie, la divina. Esto está breve. Una de las, con una tesitura muy similar a la de una cantante de ópera. Ella es Sarah Vaughan. Sarah Vaughan. Sarah Vaughan, Vaughan, ¿no? No Sarah Vaughan. Bueno, junto a Billie Holiday y Ella Fitzgerald, una de las tres grandes vocalistas del jazz, aunque para muchos Sarah, por sus capacidades improvisatorias, vocales y técnicas, es la cantante de jazz por excelencia.
I'm as helpless as a kitten up a tree. Feel like I'm clinging to a cloud I can't understand.
Fumadora, bebedora empedernida, era conocido el afán por no perderse una buena fiesta, lo que no le impidió en ningún momento cumplir con todos sus compromisos profesionales. Eso es lo que se llama un borracho con conciencia de trabajo.
Walk my way. And a thousand violins begin to play.
Imagínense ustedes que Yanela nos escribe y vaya, diciéndole a Bocur que llame todos los días, que Yanela, tú eres la culpable de que perdamos un pedazo de... Pero bueno, como terminas diciendo tú, por ser el camionero más inteligente de los Estados Unidos, dice Yanela. Ahí con fondo de Sarah Vaughan, nada como eso para esto. No salió la brujería, pero salió la cegueta de Chacón, que es el 63. Yo te digo que este hombre está... Yo tengo una duda, la interferencia es para nosotros, pero ellos oirán Radio Martí, aunque sea para chivatear, pregunta un amigo acá. Bueno, ya casi nos vamos, y nos vamos con una película grande, una película fabulosa, una película que tiene muchísimas cosas que nos hacen pensar y nos hacen historias que se han hecho con este hombre. El 27 de marzo del 52 se estrenó en Estados Unidos esta comedia musical que protagonizó Gene Kelly. Tú sabes que eso nunca se hizo en el teatro, o sea, se hizo después. Digo, no sé si se hizo, pero no viene de una obra de Broadway y la mayoría de las canciones no son originales. Increíble que las cosas que pasan. Donald O'Connor y David Reynolds, que la dirigió y coreografió el mismo Kelly y Stanley Donen, relata un episodio ficticio de Hollywood de los años 20, cuando se efectuó el paso del cine mudo al sonoro y muchos espectadores se sentían defraudados cuando oían por primera vez la auténtica voz de sus estrellas preferidas. Fue un modesto éxito y solo O'Connor fue premiado con un Globo de Oro por su interpretación. Sin embargo, con el paso de los años, Singing in the Rain ha adquirido la categoría de película legendaria y está considerada actualmente uno de los mejores musicales de la historia. Abrazo cubano para todos. Muchísimas gracias por haber compartido en este día el tortillo. Mañana nos vemos de nuevo con muchísimas sorpresas.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane
with a happy refrain, just singing, singing in the rain.